Con esta música puedes adivinar fácilmente el tema del día. Argentina y crisis. Otra vez, crisis en Argentina. Llueve sobre mojado. ¿Pero qué ha pasado ahora? ¿Por qué de nuevo ha tenido que pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional? ¿Y esto cómo afectará a numerosas empresas españolas que tenemos intereses allí? ¿Cómo lo viven los gallegos? Los españoles que viven, residen, trabajan en el país hermano desde hace décadas. Ojo, con elecciones, como quien dice, ahí pegaditas, ¿qué margen tiene Mauricio Macri? Vamos por partes. Foto de la situación económica hoy. Belén Miguel, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues empezamos por lo último, por lo de hoy. El Banco Central de Argentina ha subido los tipos de interés del 45 al 60%. Trata así el ejecutivo de Mauricio Macri de frenar el descalabro del peso. Esto un día después de que el FMI haya dado luz verde al adelanto del rescate de los 50.000 millones de dólares pactado en junio. A cambio, eso sí, toca reducir el déficit y empezar con los recortes. La fórmula ya es conocida en el país: recortar los gastos de la Administración del Estado y aumentar la recaudación. Esto último lo va a hacer, como no, con más impuestos. La receta nos la conocemos. Ha anunciado ya una tasa del 10% a los exportadores. Y por el lado del gasto, el gobierno pasa de tener 23 ministerios a 13. Macri también va a meter la tijera al transporte, la electricidad y la inversión pública. Y esto con una inflación del 40%, según consta esto en un documento del gobierno que se ha filtrado. No hay declaraciones oficiales al respecto. En cuanto al PIB, se estimaba que la economía creciera este año un 3,5%. Pues ahora se dice que va a retroceder más de un 2%. Y con este panorama, pues no es de extrañar que de nuevo los argentinos se echen a las calles. Hay protestas convocadas contra los recortes en Santa Fe, Córdoba, Salta y, por supuesto, Buenos Aires.
Pues lo primero, nos vamos sobre el terreno, a ver cómo están las cosas en el país de la crisis eterna. Ernesto Coco, corresponsal en Buenos Aires. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Buenas tardes para ti.
Buenas tardes en un día primaveral aquí por Buenos Aires.
Un símil futbolístico que en el país de Maradona se entenderá como en ningún sitio. Minuto y resultado de esta, no sé si crisis eterna, Ernesto.
Partido chungo, Ángel. Partido chungo que se está minuto a minuto, se juega con intensidad. Podría decirte que estamos en el minuto 20 de la segunda parte. El combinado de Argentina intenta empatar antes de la media hora. Si lo consigue, tendrá 15 minutos para lograr un triunfo, aunque sea agónico. Si no, hay que mantener ese ansiado empate que, de cara a la afición, parezca que se ha dejado todo para ganar el partido. Por ahora, el combinado integrado por devaluación, inflación y déficit fiscal están dominando el medio campo, pero el técnico argentino dice que tiene a Messi en el banquillo y le pide a la afición que no deje de alentar.
Hablando de la afición, ¿qué dicen las portadas de los periódicos, entre comillas, deportivos hoy? ¿Cómo se titula esta crisis en Buenos Aires?
Pues los medios están hablando en sus portadas, sobre todo por el encuentro que ha tenido el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, con miembros del Fondo Monetario Internacional para renegociar y adelantar parte de esos 50.000 millones de dólares que había ya aprobado el Fondo Monetario. Y parte de ese dinero que podría solventar la crisis o que tendría que llegar al país entre 2019 y 2020 se debería ser adelantado. Por ejemplo, Dujovne dijo que podrían llegar fondos extras del FMI para la Argentina, es el título del diario Clarín, que es el más leído de Argentina. En tanto, La Nación dice que el gobierno busca contener la situación social y acentúa el control del conurbano, aunque los diarios económicos hablan de una primera señal de tregua en el mercado, que no significa un alto del fuego, y la renegociación del acuerdo con el FMI, y Macri busca votos en el directorio del Fondo Monetario.
Claro.
Luego otros periódicos hacen ya bastante hincapié en el aumento de la carne y el pan, que suben entre el 10 y el 15% por el efecto dólar.
¡Qué barbaridad! Y la gente, quiero decir, por las calles, por Buenos Aires, por Córdoba, ¿la gente recuerda el corralito? ¿La gente dice, joder, ya estamos otra vez en las mismas?
No. Vamos a ver. Si bien el argentino tiene mucha experiencia y mucha cintura para vivir en tiempos de crisis, hay dos palabras que al pueblo argentino, al argentino medio, le dan emociones antagónicas: pánico y paz. Y esas dos palabras son dólar e inflación. Y ahora se sumó esta especie de lavallato por la corrupción kirchnerista. Pero esta crisis, que es profunda, está muy lejos de aquella del 2001. No existe posibilidad que se repita esa historia. Es otra coyuntura económica y otro contexto político, a pesar que no sea un gobierno peronista. También, la alteración brusca en la moneda norteamericana, como la que se ha venido produciendo en los últimos, en las últimas semanas, es el talón de Aquiles del argentino medio, que más allá de su situación económica y social, es lo que lo pone en estado de alerta permanente.
Yo me estoy acordándome ahora mismo de alguna foto de un tal Bergoglio acompañado del padre Ángel visitando los centros parroquiales a las afueras de Buenos Aires, repartiendo medicinas, repartiendo comida. Belén Miguel.
Ernesto, no sé si en esos periódicos que nos comentabas antes sale una noticia que he leído hoy aquí en la prensa de España. El arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, convoca 3 jornadas de oración por la crisis argentina. ¿La pobreza y el hambre vuelven a ser visibles de nuevo en las calles de Argentina?
Sí, esta es una iniciativa que fue impulsada por el cardenal Poli, el sucesor del entonces cardenal Bergoglio, que está a cargo de la Catedral de Buenos Aires. Y según palabras del cardenal Poli, ante las actuales circunstancias sociopolíticas y económicas, se ha pedido 3 días de oración por la patria, en la que supo ser la casa del hoy Papa Francisco. Y así se convocó a rezar en cada una de las 4 misas diarias en la Catedral porteña desde el pasado lunes y hasta hoy, esperando que traiga algún tipo de sosiego a esta crisis, y que Dios lo escuche, fue la palabra que dio el cardenal Poli. Pero sobre todo en este momento donde el fantasma de los saqueos que siempre aparece por Buenos Aires, por Argentina en general, sobre el final de año, había una especulación con que se podía adelantar a octubre. Hubo, como decíais vosotros ahí hace un momento, que hubo algunos intentos de saqueo en algunos puntos de la República Argentina, pero parecen más hechos de delincuencia común que de saqueo.
Seguiremos muy atentos por los intereses y por la historia, por todo, a lo que pasa en Argentina. Ernesto Coco, compañero, gracias.
Un abrazo, hasta cualquier momento.
Chao, chao. Se podría decir, echando la vista atrás, ojo, no tanto, que Argentina vive en un estado de crisis permanente. Los que saben de esto apuntan que en los últimos 70 años los argentinos han vivido 10 crisis económicas muy graves. Nos repasa esta historia de tormentas y tormentos el jefe de economía de COPE, Joaquín Vidmanos.
Es un fantasma, sí, el de la crisis económica que aparece a menudo por Argentina, demasiado a menudo, sin duda. Estamos, de hecho, ante el tercer país del mundo con más impagos en los últimos 3 siglos. Solo le superan Ecuador y Venezuela. Las ha tenido de todos los colores: financieras, cambiarias, inflacionarias, de deuda. Ha llegado a inventar términos que ya han pasado a los libros de historia, como el del corralito, en aquel diciembre de 2001.
Hemos limitado la extracción de dinero en efectivo del banco, y lo hemos limitado de una manera que le resuelve el problema a todo el trabajador.
Es un decir, claro, el ministro Domingo Cavallo, el gobierno de Fernando de la Rúa, tuvo que limitar el dinero que se podía sacar del banco para intentar frenar entonces la fuga de depósitos. Supuso el fin de la paridad peso-dólar. Esa crisis económica todavía está en el recuerdo de los argentinos, trajo pobreza, supuso duros ajustes, provocó el miedo del país a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Ahora Macri promete.
Tiene que ser la última. Esta vez el cambio es verdadero. Tenemos todo para salir adelante. Absolutamente todo.
Pero visto lo visto, pocos se lo creen. La clave es que Argentina no viva por encima de sus posibilidades.
Por lo menos una de ellas. Pasado de crisis y la crisis de nuevo asomando la patita en Argentina. Cuando llegó al poder a finales de 2015, Macri prometió grandes cambios. En parte ha cumplido. Reincorporó a Argentina a la economía internacional, eliminó o redujo los impuestos a las exportaciones y con él se fortaleció el peso. Fue un buen comienzo. Vamos a analizar desde el punto de vista docente allí qué está pasando. Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor de economía del IE Business School. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Buenas noches.
Claro, preguntar cómo se ha torcido esto y explicarlo en 30 segundos es complicado, pero...
Es difícil,
¿por qué?
Es difícil y más tratándose de Argentina, ¿no? Pero es complicado. Básicamente porque Argentina ha acumulado mucho endeudamiento, mucho déficit fiscal. El gobierno, las provincias gastan más de lo que ingresan, tienen que pedirlo a los inversores, a los mercados, lo piden en dólares. Y en el momento en que el dólar ha iniciado un rally alcista por la subida de tipos de interés en Estados Unidos, que estamos viendo, el dólar se ha ido apreciando, pues eso hace que la carga de intereses y la carga de la deuda sea mayor para todos aquellos que están endeudados en dólares, como Argentina. No solamente el gobierno, también las empresas argentinas están muy endeudadas en dólares y eso hace que muchos se asusten porque piensan que no va a poder pagar, no va a poder hacer frente a sus deudas y por tanto pues vendan sus posiciones en Argentina, salgan y el peso se deprecie fuertemente y los inversores huyan.
Uh-huh.
Es el déficit uno de los grandes problemas de Argentina.
Argentina tiene
el gran problema.
Sí, el endeudamiento. Argentina tiene lo que llamamos los déficits gemelos, el déficit público y, o fiscal, como le dicen allí, y el déficit por cuenta corriente, la diferencia entre importaciones, exportaciones de bienes y servicios, alguna otra cosa. Pero realmente, en el fondo, es que Argentina está endeudada y necesita dinero todos los años, necesita préstamos, necesita dinero que le llegue, y bueno, pues llega un momento en que eso va creciendo, y cuando la música cambia, pues los inversores se asustan, se ve que van a tener que pagar más, existen los miedos y empieza a salir el pánico. Eso ha ocurrido siempre y lo peor es que no se aprende la lección y seguirá ocurriendo.
Dos aspectos más, no sé si son causa-efecto de lo que estabas comentando, Juan Carlos, o consecuencias. Uno, siempre se ha dicho que hay cantidad de dinero de argentinos con muchísimo dinero fuera de Argentina. Y dos, la corrupción perpetua, permanente, inagotable. ¿Cómo influye esto en la crisis?
Bueno, es cierto que hay dinero que se calcula que los argentinos, muchos argentinos tienen, sobre todo en bancos norteamericanos, en Miami o en otros muchos sitios, pues dinero que excedería seguramente todas las deudas que tiene Argentina, ¿no? Pero es normal, es decir, no solamente, antes en la entrevista con el corresponsal decías que los argentinos están acostumbrados a la crisis, ¿no? Y es verdad, ellos yo creo que ya lo tienen en su ADN metido y en cuanto las ven mal, pues ahorran en dólares, ¿no? Porque saben que de esa manera se protegen frente a la depreciación del peso, frente a la inflación y pueden mantener su valor, su poder adquisitivo. Un argentino que hubiera cambiado sus pesos a dólares en el año, a principios de año, lo hubiera hecho un dólar en torno a 20 pesos, ahora tendría pues 40 pesos. Habría duplicado sus ganancias en pesos en apenas 8 meses, ¿no? Con lo cual es lógico, ellos lo saben y eso además fuerza la depreciación del peso, porque ellos venden pesos para comprar dólares y el peso se deprecia más y ahí entramos en toda esa situación. ¿Por qué hacen esto? Bueno, pues porque saben, a nosotros no se nos ocurre ahorrar en dólares, ¿no? No tiene sentido, no tendría sentido para cualquier ciudadano normal español ahorrar en dólares, pero sí tiene todo el sentido del mundo para cualquier ciudadano argentino.
¿Y la corrupción?
Y la corrupción es terrible en Argentina, pero bueno, yo siempre digo que, cuidado, que no queramos ver mucho la paja en el ojo ajeno cuando
estamos,
tenemos
no
aquí.
Estamos
no estamos para dar lecciones de corrupción en España, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que Argentina tiene es demasiado gasto público, y ese es el problema. Tiene demasiada subvención, gasta demasiado el Estado más de lo que produce, y ese es un problema. Y Macri fue en esa línea, pero probablemente los mercados o los inversores se han cansado de que esa línea haya sido demasiado, ese camino haya sido demasiado lento. Tenía que haber sido vez más explícito, quiso aplicar una política que él llamó el gradualismo, ir poco a poco, gradualmente, reduciendo subsidios, reduciendo, y pues digamos que le ha pillado la tormenta en medio del mar, le ha pillado ese cambio de condiciones financieras, el dólar ha empezado a apreciarse, y bueno, pues a él le ha pillado con los deberes a medio hacer.
Y en esa tormenta están las empresas españolas también, hay muchas en Argentina, ¿cómo nos afecta eso por esa parte?
Pues afecta mucho, porque lo estamos notando simplemente, pues por ejemplo en la bolsa española, ¿no? Es decir, ahí se calcula que hay unas 300 sociedades importantes españolas operando en Argentina, 16 de ellas están en el IBEX y evidentemente pues su cotización para algunas es muy importante, el mercado argentino, Telefónica, por ejemplo, Prosegur, Día es fundamental y bueno, pues están viendo muy afectadas. ¿Por qué? Pues porque sus expectativas de beneficio van a ser menores. Si allí ganan en pesos, facturan en pesos cuando solo quieran cambiar a euros, pues es que sus beneficios se van a la mitad y eso suponiendo que sigan facturando allí lo mismo que estaban haciéndolo, que si en un entorno de recesión económica, como decíais antes, proyecciones de que podría caer la economía un 2% este año, pues seguramente esa facturación se va a reducir. Por tanto, sufren porque sus negocios en Argentina los tienen que ajustar por tipo de cambio y eso hace que también su valor en bolsa en España se ajuste, tenga menores beneficios, etcétera.
Claro, preguntar esto a un profesor de economía es complicado, pero no eres un tertuliano, entendámonos. ¿Esta puede ser, como dice Macri, la última crisis económica en Argentina? ¿Está actuando más o menos bien desde el punto de vista de la doctrina económica occidental?
Yo pienso que sí. Yo creo que Macri lo ha estado haciendo muy bien. Que eliminó lo que ellos llamaban el cepo cambiario, esa especie de tipo de cambio controlado que obligaba o que forzaba que hubiera un tipo de cambio paralelo, un mercado negro. Yo estaba en Buenos Aires y era frecuente por allí que te ofrecieran el dólar a un tipo de cambio oficial, a un tipo de cambio distinto del oficial. Eso lo eliminó, retornó a Argentina a los mercados, llegó a un acuerdo con los acreedores, lo que ellos llamaban los fondos buitres, pero que al final es simplemente aquellos que querían cobrar lo que Argentina en su momento dejó de pagar, ¿no? Y estaba dando los pasos adecuados para liberalizar la economía argentina. Yo creo que lo estaba haciendo bien, quizá pues ha ido demasiado lento. Fíjate, hay un dato. Hace un poco más de un año, en mayo del año pasado, Argentina lanzó un bono al mercado por 100 años, a 100 años. Emitir a 100 años, hay pocos países que lo hacen. Y al cupón, al interés que lo hizo fue en torno al 8% y pico. Es decir, hace apenas 14, 15 meses, Argentina se permitía el lujo de emitir a 100 años y de hacerlo a 8% y pico, que es un interés bastante razonable para ese periodo tan largo y para un país emergente. Apenas un año después, Argentina estaba pidiendo ayuda al Fondo Monetario, ¿no? O sea, otra que vez le ha cambiado totalmente, como digo, pues estabas cruzando el mar, te ha pillado la tormenta y no habías hecho todos los deberes, tal vez, a pesar de las buenas intenciones, de la buena línea que estaba, pero le ha faltado ese ser más efectivo en la reducción del déficit público, que probablemente no lo ha querido hacer por las consecuencias políticas y sociales que tendría. La oposición peronista, pues tal vez se lo hubiera echado encima, no hubiera tenido la mayoría necesaria en el Congreso. Y bueno, pues optó por esa política de gradualismo que ahora le ha llevado a esta situación complicada. Pero también es verdad que la situación de 2001 no tiene nada que ver con la que hay ahora, sin menospreciar esta y que desde luego es complicada.
Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School, gracias.
Un placer.
¿Tú das las clases así de bien? Porque lo he entendido hasta yo.
lo intentamos.
Gracias, profe.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue.
Vivimos, no le vamos a llevar la contraria a Carlos Gardel. Sí, el mundo puede ser, como dice, una porquería y los que pagan el pato son los ciudadanos de a pie. Entre ellos, los miles de españoles que emigraron al que en los años 40-50 era un país de futuro, sin duda alguna. Por ejemplo, Manuel Canosa, gallego de nacimiento, bonaerense de adopción. Manuel, buenas noches desde Madrid. ¿Dónde estás ahora mismo, Manuel?
Bueno, estoy en la ciudad de Buenos Aires, en el centro, precisamente en el centro Galicia de Buenos Aires.
Uh-huh. A pesar del acento, ¿dónde naciste, Manuel?
Yo nací en una aldeíta al lado de Finisterre, caramba, La Coruña, ¿no?
Hemos hablado con periodistas, hemos hablado con analistas, hemos hablado con profesores. ¿Cuál es tu... Si me tuvieras que explicar esta crisis ahora mismo en 30 segundos... ¿Qué le dirías, Manuel?
Mira, esta es una crisis política. Yo pienso que esta es una oportunidad histórica para que más o menos se encamine el país y se limpie de tanto choreo. Porque la Argentina es un país saqueado por la política de toda la vida. Aquí los españoles y la otra gente que ha venido ha luchado mucho, se ha hecho un porvenir, pero a través de muchos sacrificios, de muchos sinsabores. Pero es un país difícil, pero es un país muy generoso. Lástima a la gente que lo gobierna, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, pienso que es una posibilidad histórica para que este país salga adelante. Si no sale adelante con esta gente, yo pienso que no tenemos futuro.
Manuel,
así de simple.
Manuel, los que hemos tenido la suerte de estar ahí, de estar en tu país de adopción, en Argentina... Lo oíamos continuamente, pues o cogías un taxi en un restaurante, en fin, en cualquier sitio. Aquí vivimos en crisis permanente. Lo lleváis, nos decía ahora nuestro analista económico, lo lleváis, nuestro profesor, lo lleváis en el ADN, ¿es así?
Totalmente. La Argentina es un país que vivió en crisis, por eso te digo, desde que llegué al país en el año 56, lo único que ha crecido en la Argentina fueron las villas miserias y la pobreza. En la Argentina no se han hecho grandes obras, acá lo que ha hecho un saqueo total de siempre, y lo siguen haciendo. Por eso digo que esta es una oportunidad histórica de cambiar toda esta lacra y que se pongan a trabajar en paz. Y les digo más, hay una cosa que a mí me preocupa, como español, como inmigrante. Fíjate una cosa, todo lo que se roba en el país fueron los hijos o los nietos de esos inmigrantes que hicieron grande este país. Es una cosa rara, ¿no? ¿O no?
Sí, sí, sin duda. Manuel, una última cuestión. Me cuentan que tú has visto, claro, en tantos años, toda tu vida, como quien dice en Argentina, has visto a gente incluso comer de la basura. ¿Esa imagen vuelve a repetirse?
No, es que no dejó nunca de pasar.
Ya.
Porque aquí siempre hubo un comentario distinto a lo que era la realidad. O sea, la Argentina tiene dos formas de ser. El tipo que trabaja y no se engancha en estas cosas, con los años, trabajando, el esfuerzo, llegas a ser un porvenir. Pero si te detienes un poco, te pasan por encima y te quedas ¿no? en el olvido. La Argentina es un país muy difícil, muy difícil.
Así
que pienso que es una oportunidad histórica esta de cambiar toda esta lacra y que realmente sea el país que todos nos merecemos, ¿no?
Ojalá.
Y te iba a preguntar, Manuel, estabas hablando de que esto es una oportunidad. La gente que va, tú tienes bares, pizzerías en Buenos Aires, la gente que va a tus establecimientos, como aquí en los bares de España... ¿También le dan esta oportunidad a Macri? ¿Se le critica menos que se le alaba todavía?
Mira, te digo algo. Hace muchos años, lógicamente que nuestro ambiente se maneja con mucha gente, ¿verdad? Mucho público.
Claro.
La Argentina es un país de quejarse siempre. Hasta los que están bien se quejan.
Aquí también.
Es más, tú le dices a una persona, ¿cómo andas? Y yo ando bien, ¿viste? Pero ¿viste la gente? No, pero yo te pregunto a ti cómo anda. No, yo ando bien, pero la gente... Siempre los otros. Uno anda bien, los otros son los que andan mal. Es una cosa que yo no la puedo entender esa. Pero de siempre, no es de ahora, ¿eh? En la Argentina yo jamás me he encontrado con gente decir a mí me va bárbaro, ¿viste la gente? No, a mí me va bien, pero a los otros, ¿viste la gente? Lo mal que lo pasa. Bueno, eso pasa en la Argentina, pero de hace muchos años. Y hoy estamos viviendo un momento, lógicamente, de incertidumbre por sobre todas las cosas. Pero no es tampoco que el país sea un caos. Lo que pasa es que se ha hecho toda una cosa, ¿no?, de que todo está mal y todo está mal. Y no está todo mal, porque los restaurantes siguen estando llenos de gente. Hay otros que cierran, pero los restaurantes que trabajan y que hacen bien las cosas siguen trabajando bien y las empresas funcionan. Lo que pasa es que acá hay serios problemas, problemas con el sindicalismo, que son los dueños del país, hacen lo que quieren. O sea, es todo un tema, esto viene muy, muy mal barajado, ¿no? Yo pienso que esta gente tiene la posibilidad, les digo, de hacer las cosas y cambiar para siempre todo esto, porque si no, realmente esto no hay futuro.
Lo dicho, ojalá. Manuel Canosa, gallego...
Sí, señor.
Argentino, eso de la Casa de Galicia, que son más que embajadas en medio mundo, tienes toda la razón. Mucha suerte, sí, mucha suerte, compatriota.
Bueno, hombre, a ustedes, y buen programa. Adiós,
adiós, Manuel, gracias. Chao, chao.
Adiós.
Nos falta en todo este análisis una parte, claro, política, ya lo apuntaba el ciudadano Manuel Canosa. La voz más autorizada que conozco para hablar de lo que está pasando en gran parte de Iberoamérica es Carlos Malamud, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy nostálgico.
Sí, verdad, no me extraña. Entre la musiquita y lo que Argentina toca la fibra, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí.
Oye, llegó como El Salvador, una Argentina abocada al populismo, pero 2 años y medio después, la verdad es que menudo marrón se ha estado comiendo Mauricio Macri, no sería votado, dicen, por una mayoría de argentinos. ¿Te parece justo, te parece verdad esta crisis política y cómo Macri va cayendo?
Bueno, primero hay que ver si cae o no cae. En realidad, muchos tienden a comparar la situación con la de 2001, cuando cayó de la Rúa, inclusive algunos con un poco de mala baba insisten en la figura del helicóptero para predecir un final más o menos semejante, pero hay bastantes diferencias. La situación no es la misma, ha cambiado mucho, inclusive la situación política ha cambiado radicalmente respecto a 2001. Entonces
entiendo que a mejor, Carlos.
Sí, aparte, bueno, diferente, ¿no? Entonces, en 2001 el peronismo estaba ávido para recuperar el poder y tenía las condiciones políticas, de opinión pública, inclusive organizativas dentro del propio movimiento para hacerlo, y hoy no están en condiciones de eso y lo saben, ¿no? Y esto cambia radicalmente las cosas. Por otra parte, Macri no es de la Rúa, Cambiemos no es el radicalismo en estado puro, aunque el radicalismo forma parte de la coalición, uh-huh. Y eso también es otra diferencia apreciable. Y finalmente lo que diría es que en la política muchas veces nada es como debería ser, ¿no? Es decir, la realidad política es muy diferente de la ideal, de lo que nos gustaría que fuera, y en ese sentido, mientras tanto Menem en una segunda parte como los Kirchner también a partir de un momento inicial tuvieron la gran suerte de que los mercados, sobre todo por los precios de las materias primas, les fueran favorables, este no es el caso de Macri, ¿no? Es decir, la fiesta que había cuando gobernaban los Kirchner se ha terminado y hoy la situación es muy diferente, y a esto hay que sumar el peso de una herencia muy, muy pesada debido precisamente a la mala gestión y a la corrupción imperante durante el gobierno de los Kirchner. Uh-huh.
Sí, vale. Carlos, hablando precisamente de los Kirchner, ¿qué peso tiene la herencia de esa corrupción en lo que está pasando ahora en el país? Se dice, dicen las malas lenguas, que lo que han robado los Kirchner equivaldría a un PIB entero de toda Argentina.
Pues yo no sé si llega tanto, ¿no? Es decir, las leyendas urbanas en torno a la corrupción...
Sí, es un titular muy fácil de hacer.
Son muy amplias, ¿no? Pero sí es verdad que el precio de la obra pública, por ejemplo, estaba sumamente inflado y esta gente, bueno, cuando llegó al poder empezó a contratar a cifras más bajas, lo cual da una idea de la magnitud del latrocinio, ¿no? Pero, bueno, con corrupción o sin corrupción, la realidad es la que es. Y también es verdad que un poco de inexperiencia, otro poco de mala gestión, más una pizca de mala suerte, han llevado al gobierno hasta donde está, ¿no? Uh-huh.
Carlos, una última cuestión, evidentemente por razones históricas, por razones sentimentales, hasta sanguíneas. ¿Por qué debe importarnos Argentina? ¿Por interés regional? ¿Por posible contagio? ¿Por nuestros intereses allí? ¿Por qué?
Por todo, es decir, lo decías, ¿no? Es decir, en primer lugar, porque los lazos entre España y Argentina son de todo el tipo y son muy fuertes. La migración española a Argentina sigue teniendo una importancia decisiva a la hora de determinar la conformación social del país. La migración argentina-España, mucho más reciente, de la cual yo también soy parte, también tiene que ver con la realidad de este país. Los intereses españoles en Argentina son muy importantes, los intereses argentinos en España son menos importantes, pero también son considerables. Hay una relación académica, cultural, de todo tipo que es permanente, el trasiego en ambos sentidos del Atlántico son constantes, los aviones siempre van llenos, sí. Y no solamente de ejecutivos que van a hacer o vuelven de hacer negocios, y eso es parte de esa realidad intensa que hace que Argentina importe mucho en España, ¿no?
Carlos Malamud, investigador principal de América Latina en el Real Instituto Elcano, fantástico. Para cerrar con esa perspectiva casi sanguínea este tema del día sobre Argentina. Claro que sí. Carlos, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
Un abrazo y buenas noches.
Chao, chao.
Buenos Aires huele a sur y a independencia, a erotismo y a impaciencia, a corazones que se empeñan en gritar sin escuchar que laten ni pelean. Buenos Aires es más divina que diosa, dulce pero caprichosa, te seduce hasta dudar si la verdad en realidad es una nebulosa. Aires son 10 mundos y 100 pueblos, es un río y 1000 incendios, un alambre atando un obelisco al cielo. Los versos vuelan, las calles bailan, el sol te quiebra, el aire te mata, la noche no se acuerda de dormir. Ciudad de viento, campo de minas, separa el tiempo en cualquier esquina, te excita, pero te invita a vivir. Sé que no me necesita y grita que no sabe estar sin mí. En Buenos Aires no hay acento, hay melodía. El fútbol es filosofía. Cada taxista especialista en desamor y en el sabor de la melancolía. Buenos Aires es Madrid con Barcelona, Nueva York, París y Roma, Asunción, Lima, La Paz, Jerusalén, son un harén que embriaga sus aromas. Aires tan de termo y sobremesa, tan San Telmo y Recoleta, tan de clan de bar, de tango y chacarera. Los versos vuelan, las calles bailan, el sol te quiebra, el aire te mata, la noche no se acuerda de dormir. Ciudad de viento, campo de minas, separa el tiempo en cualquier esquina, te excita, pero te invita a vivir. Sé que no me necesita y grita que no sabe estar sin mí. Contagia su esperanza, desactiva mis alarmas, te relaja comprobar que enfrentará la adversidad siendo siempre una dama.